pero arranca de una concepción, ¿no es cierto? El docente es la segunda mamá, la vocación de sacrificio, o es un trabajador, una trabajadora. Buenos días, Rogelio, ¿cómo estás?
Buenos días, compañero, el gusto de compartir con ustedes. Gracias por el contacto.
Bien, bien. Esa discusión, ¿no es cierto? ¿Es una vocación, está al servicio y da su vida, o es un trabajador, una trabajadora?
Yo formo parte de un espectro que dio por superar a esta cuestión. 1973, creación de la Confederación General de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la CETERA, ¿te suena?
Sí, sí, claro.
En Huerta Grande, CETERA, 5 días de deliberación, 152 gremios de provincias argentinas. Por La Rioja fuimos 6 gremios. Decidimos que había que tratar de nuclear en una sola expresión toda la expresión, y en esto tiene mucha sabiduría la burocracia de la CGT.
Tiene sí, un problema. Sí, sí, claro.
A nosotros nos metieron 6. El año pasado surgieron otros 2, auspiciados por el gobierno provincial, con otro nombre, autoconvocatorias. No van a prosperar, por supuesto. 2 de los 5 días de discusión en Huerta Grande estuvimos centrados en discutir si éramos trabajadores de la educación o docentes. Decidimos por mayoría, un congreso, recuerdo que eran 550 compañeros, te estoy hablando en 1973, vos no habías nacido,
¿sí? No, sí, ya estaba nacidito, pero sí, era chiquitito.
Estaba en el carrito.
Estaba ya corriendo, y un poco corriendo, pero haciendo macana ya, pero sí.
Bueno, sí, se decidió que somos trabajadores de la educación. Yo venía de una experiencia, ya ni siquiera la gente que nos puede estar escuchando, yo creo que no quedamos muchos vivos de la época, no vivo en el sentido de vivos y chonzos, sino de vivos y coleando.
Sí, sí.
Había una gran bandera en AMP, yo no sé si anda por ahí todavía, que decía, la docencia es un apostolado, para que tengas una idea.
Claro, claro.
Entonces, esta idea de que la maestra es la segunda mamá, de que no,
claro.
Es de cartón.
Claro.
La maestra de tu hijo es una trabajadora.
Porque hay parte del concepto, ¿no es cierto? Bueno, sí. Tiene que ser sacrificado, sacrificada, ganar poco, caminar kilómetros para ir a la escuela. Claro, ¿no es cierto? Es casi un apostolado religioso, claro, una cosa.
Esa es la que nos vendieron.
La que nos vendieron.
Por eso, vos iniciás esta conversación, te acabo de escuchar, la hago escondido. ¿Cuál es tu reacción? Y te lo acabo de escuchar, a desalambrar.
Claro.
Entonces, los maestros, la maestra, los profesores, las profesoras, ¿qué hacemos? Cantamos como si no pasara nada, festejamos como si no pasara nada, pero estos compañeros que me acompañaron acá frente del ARA hace una semana, les llegó una boleta de luz que de 5.000 pasó a 25, de 7 pasó a 21. Casos reales, concretos. ¿Qué explicación puede pedir? Cuando a mí me quisieron dar explicación, le dije, no, gracias. ¿Sabe por qué? Porque esto no tiene explicación. Nosotros somos laburantes y el Estado tiene que proveer lo necesario para que podamos subsistir todos en un plano de igualdad. Yo, parangonando a lo que vos estuviste haciendo temprano, no quiero que John Lewis se siga llevando la guita de Argentina.
Exactamente.
No quiero que sigan instalándonos bases nucleares en Malvinas. Y si esto no lo entiende el gobierno nacional, estaré ahí como con el aguijón para que me atiendan. Esto es lo que yo creo que no se entiende. Porque vos seguramente después me vas a querer llevar al tratamiento del tema del no inicio del ciclo lectivo y toda la cuestión esta. Uh-huh. Entonces, si somos trabajadores, tenemos derecho a exigir un buen pasar. Pero no es solo eso, yo te desilusiono de movida. Las escuelas no están en condición.
Bien.
Los programas escolares son caducos.
Bien.
Tienen 50 años en La Rioja, no cambia una currícula. Te escuché hablar de Rosarito. Uh-huh. Si lo tuvieran en cuenta Rosarito, fíjate vos el crimen de lesa humanidad que fue la privatización de ese espacio donde Rosarito Vera Peñalosa enseñaba a sus alumnos en lo que fue la vieja escuela normal mixta Pedro Ignacio y Castro Barro, donde yo me recibí de maestro, convertida en un shopping.
Sí.
Estas cosas tienen que ver con la cultura de los pueblos.
Bueno, un poco sí. recién cuando hablábamos de nuestro compañero Gastón, que está en Lago Escondido, hablábamos de la alienación, ¿no? Como introducción al programa de hoy, porque... Bueno, la lucha docente, charlamos con unos compañeros titiriteros, Gastón, la alienación, ¿no es cierto?, el ser otro. Pero, bueno, la educación, al ser vieja, o los programas docentes, están pensados para que no defendamos, digamos, como decía Simón de Beauvoir, nada puede ser el opresor sin complicidad del oprimido, ¿no es cierto? Bueno, nos preparan, me parece a mí. Entonces, la lucha de los docentes, las docentes, no solo es una lucha salarial, está claro. Es una lucha de contenidos, ¿no es cierto?
Así es. Y te digo más, para desilusionarte, nos preparan para creerle a John Lewis y no para creerle a los libertadores, a Simón Bolívar. El Simón Rodríguez, un educador de 200 años atrás, uh-huh. en Venezuela, el maestro de Simón Bolívar.
El maestro de Simón Bolívar, sí.
Que lo estamos rescatando nosotros de las cenizas. Vos sabés que AMP tiene 10 congresos internacionales bianuales que son de defensa de la escuela pública. Cuando todos hablan de pedagogía, fíjate, estoy hablando de los últimos 20 años. ¿Qué vas a ver hoy en los Facebook nuestros? Los compañeros están visitando las escuelas demostrando que las escuelas no están en condiciones y que el gobierno provincial no puede dar muestras acabadas del destino de los dineros del pueblo, porque o están mal administrados o llega menos de lo que dicen. Pero las escuelas no están en condiciones. Si alguien creyó que el no inicio del ciclo lo estamos planteando nosotros por el salario docente, se equivocó. El salario docente está en un paquete donde tiene que ver la infraestructura escolar. Hay cables sueltos en todas las escuelas. Hay peligros de electrificación de los niños y de los maestros. Vos sabés que el caso de Moreno en la provincia de Buenos Aires,
sí,
antes de la pandemia.
Sí, los dos compañeros que...
Los dos compañeros, sí. Ordenanza y un vicedirector y una ordenanza, murieron por la explosión de gas.
Sí.
Vos sabés que esa cosa la tenemos que controlar. En Neuquén hubo una muerte similar de una maestra en una escuela con un fierro que se le metió en el ojo. Está prohibido que funcione un edificio escolar con una obra de construcción adentro, así esté refaccionando una vereda. No tiene que haber alumnos, no tiene que haber docentes. Y vos vas a ver que las escuelas están cerradas. Lo estamos comprobando entre ayer y hoy. Te doy la mala noticia de que las escuelas que estamos visitando en Capital, que ahora lo empiezan a hacer en el interior, no están siendo visitadas, no están abiertas. No me preguntes por qué, porque no sé, pero estamos descubriendo los daños que tienen los sanitarios, los daños que tienen de electrificación, de electricidad, desde el corte del césped en las escuelas. Se afectaron trabajadores precarizados de un movimiento social como el tuyo, se afectaron para limpiar las escuelas. ¿Y sabés cuál es el fenómeno que se produce? Que el gobierno provincial, en lugar de nombrar mayordomos en las escuelas, personal de maestranza en las escuelas, cuando se jubila, pone un muchacho o una muchacha con 32 mil pesos de trabajo precarizado. Yo estoy de acuerdo que le den de comer a lo que necesitan, pero que en una escuela no estén respetando el plantel permanente de trabajadores y trabajadoras, están ahorrando guita. Y esto hay que denunciarlo. La mejor forma de apoyar al gobierno, compañero, es denunciar esta situación. Cada vez hay menos personal de planta en las escuelas. ¿Qué puede hacer un personal transitorio en una escuela? No,
esta es la discusión que tenemos las organizaciones, hasta, bueno, con el Estado, pero hasta en este momento, ¿no es cierto? Digamos, si es un potencial trabajo y tenemos que desarrollarnos para que un día dejar de percibir este ingreso, nadie se enoja de que ese compañero o esa compañera vaya a trabajar de ordenanza, de portero, no sé cómo es el nombre, o en la escuela. Ahora, que lo pongan en el sistema educativo, lo blanqueen, que lo incorporen como un trabajador del sistema educativo, ¿no es cierto? Con el sueldo que merece.
Yo creo que el sistema educativo en La Rioja, en algún momento comenzaron metiendo gente por la ventana. Yo creo que se paró un poco eso.
Bueno, contame un poquito eso que decís, que te escuché varias veces, que hay 3.000 cargos que no existen.
Bueno, yo pensé que había quedado el saco roto eso.
No, yo te escuché varias veces y me parece, ahí, eso sí me parece trágico.
Sí, indiferentemente, puede ser un par de miles en lugar de tres, pueden ser 1.000 en lugar de 2, no debe haber un cargo en la docencia que no se cumpla efectivamente. Yo he denunciado públicamente más de una vez, eso habrás escuchado vos, que hasta los candidatos de la lista opositora en AMP estuvieron 4 años sin volver a la escuela. Siguieron con la licencia gremial paga por el Estado. El Estado es el hijo bobo. Es el hijo bobo que tenemos. Entonces, como es el Estado, hay que cargarlo. Pero lo cargan para favorecer a algunos pícaros, algunos cuantos. ¿Cómo va a alcanzar el dinero para proveer la educación pública, gratuita, obligatoria, no dogmática? 1.000, 2.000, 3.000, no importa cuánto, empleados en las escuelas que no están trabajando en las escuelas, que tienen licencias especiales, que son punteros políticos del gobierno de turno, que son trasladados a otras oficinas públicas. Hay maestros que están trabajando en la policía. Hay maestros que están en el hospital.
Claro, claro.
No sé cómo decirlo para que no aparezca como que uno magnifica. Alguien te tiene que escuchar.
Claro.
Menos mal que vos me escuchaste, me está dando pelota. No hay un diputado que le haya interesado que el secretario general de AMP ha denunciado que hay 2.000, 3.000 empleados en el ministerio que no están redituando ahí. Vos sabés la guita. Y yo voy a pedir 15.000 pesos en septiembre, me lo patean, no me lo dan. Voy en octubre, me lo patean, no me lo dan. Voy en noviembre, me lo patean, no me lo dan. Hay que ver dónde está la plata. Exigimos transparencia en el manejo de los dineros públicos. Se lo exigimos al gobernador de la provincia. Lo menos que podemos hacer. ¿Vos te acuerdas? Bueno, vos no te debes acordar. Tal vez no estabas por acá en esa época. Hará 10, 15 años, antes de que Ricardo Quintela sea intendente, planteó en una importante reunión ampliada ahí en Chamical.
Sí.
Tenemos que pelear por un presupuesto participativo.
Sí, me acuerdo.
Es una de las propósitos con los que llegó el gobierno.
Sí.
No hubo jamás discusión de un presupuesto participativo.
Claro.
A veces pienso que tenemos una orfandad tan grande que no tenemos diputados en la Cámara. Siento esa sensación. Y cuando lo vi al hijo de Eduardo Menem aparecer del brazo de Milei, dije, la pucha, esto está pasando con un diputado de La Rioja. ¿Cuánto se hablará con estas simpatías? La Cámara de Diputados no tiene una comisión que tenga que ver con lo educativo. ¿Por qué no cita al gremio docente AMP? Vos sabés los intentos que hemos hecho para que nos digan cuál es el presupuesto educativo que llega a la provincia de La Rioja. Yo no lo tengo.
Bien.
Debo bien. Ser muy desaprensivo, muy descuidado. Pero que no me vengan a decir a mí que son tantos millones, porque por ahí hay ciertos periodistas que están dando cifras permanentemente que parecen exageradas.
Ajá.
Pero si fueran falsas, yo gobierno saldría de mentirla.
Claro.
Yo gobierno no la desmiento porque son reales. Entonces mostrame dónde está la guita.
Entonces, ¿verdad? Entonces digo, justamente, ¿no? Para uno, hay personal pagado con dinero del Estado Nacional y precarizado dentro de las escuelas. Después tenemos gente nombrada dentro del Ministerio de Educación que no está en la educación. Y después tenemos también trabajadores y trabajadoras precarizadas que van a limpiar, que yo el otro día escuchaba a los compañeros de Barrio de Pie que me decían que las escuelas estaban llenas de alacranes y de víboras, pero a la vez, digamos que podríamos decir que hay un ahorro, pero que a la vez el pedido gremial o de mejoramiento de infraestructura o de currícula o otras cosas no se está cumpliendo. Pero sin embargo, el Estado Nacional intervino con AMP, que por lo que tengo entendido es el gremio con el cual hay paritarias. ¿Qué se resolvió?
Mirá, en la mañana de hoy quedó en responderme, ya son las 11 de la mañana, el ministro, la última reunión que tuvimos, hará 10 días, quedó comprometido, yo estoy esperando, yo mañana me apersono al Ministerio de Educación si no me llaman, porque quedamos de discutir aspectos atinentes al tercer nivel, nivel superior de educación.
Terciario, terciario.
Día 2 de febrero,
ajá.
Día 6 otra, sí. No nos han llamado. Hablé con el ministro esta mañana, me dijo por la mañana, le hago llegar noticia a profe. Vamos a tratar el tema a nivel superior. Pero tenemos que tratar temas de la Junta de Clasificación, tenemos que tratar temas de currículas, tenemos que tratar... Mira, hasta la determinación de cuándo empieza y termina el ciclo escolar, lo hacen sin consenso. Se toman un feriado sin consenso. Toman una fecha importante, la maquinan como pueden. No tienen presente al sindicato. El sindicato se tiene que imponer. Y el sindicato tiene declarado un no inicio por las razones que te estoy diciendo. Resolvieron mínimamente bajo protesto, aceptamos un incremento salarial. ¿No les suena a ellos esto? No, hacen tabla rasa y las clases empiezan, yo lo escucho a Ricardo Quintero, las clases empiezan, yo no estoy tan seguro. Lo que estamos descubriendo en las escuelas va a tomar estado público.
Bien.
Mirá, hay 12 puntos del acuerdo paritario firmado entre CETERA y el gobierno nacional en 2011.
Sí.
Que entre otros puntos hablan. Te voy a citar un solo caso, el del agua corriente, potable y segura.
Uh-huh.
Sin ningún tipo de contaminación.
Debe básico, estar el... básico.
Básico. Debe tener un examen bacteriológico el agua de cada escuela, físico y químico, y debe haber limpieza de tanque de agua anual.
Uh-huh.
Si consigo descubrir que algún tanque lo están limpiando, te prometo la foto.
Bien, bien, bien.
Bueno, así estamos exigiendo instalaciones eléctricas legalizadas, instalaciones de gas, bueno, en La Rioja hay poca escuela con gas, construcción edilicia segura, instalaciones sanitarias suficientes, red cloacal con eliminación segura de excretas. No saben de qué estamos hablando, pero han salido a decir que las escuelas están en condiciones. Y viste que la vez pasada hice alusión a aquella famosa frase del diario de Irigoyen.
Sí,
creo que había un diario que le escribían al presidente Irigoyen, sí, que no era el de la realidad.
Sí.
Era un diario, como este tipo leía el diario todos los días, entonces le tiraban el diario por bajo la puerta, y yo creo que es lo que están haciendo con el compañero Ricardo Quintel, sinceramente.
La teoría del cerco, decís vos.
Sí.
Teoría del cerco, como con el gen, como con el general Perón.
Ni siquiera estoy pretendiendo ni insinuando que quisiera verme con Ricardo Quintela.
Claro, claro. Bueno.
Yo, gobernador, lo hubiera pedido el primer día de gobierno. Nos hemos llevado bien un periodo corto, que son 3 años de gobierno. ¿A quién le voy a echar la culpa?
Bien.
Si las secuelas son provinciales.
Rogelio, se nos fue.
Esta provincia ha sido reforzada en la cantidad de dinero que venía, etcétera, etcétera.
Sí,
yo no te quiero quitar más tiempo.
No, no, se nos fue el programa. Siempre es interesante hablar porque me parece que el conflicto no es solo salarial, como decís vos, que hay otras cuestiones, pero bueno, siempre, cada vez que te llamamos, nos tomamos un buen tiempito para charlar. Te agradecemos mucho, Rogelio. Por ahora, entonces, a la espera de que te llame el ministro y que esperemos se levante este consenso de no inicio, porque haya un acuerdo con la provincia.
Ojalá, ojalá. Nosotros estamos dándole tiempo, el 2 de marzo empiezan con los alumnos en la escuela. Puede pasar cualquier cosa en febrero, pero quisiéramos que el 2 de marzo estén las respuestas puntuales.
Bien,